Amnistía Internacional lanza campaña para enviar postales con mensajes de solidaridad a 3 presos políticos en Cuba. Profesionales del arte de América Latina denuncian el decreto 349 a las autoridades cubanas. El presidente Trump afirma que construirá el muro fronterizo con México con el presupuesto de defensa. Estados Unidos incluye a Rusia y China en una lista de vigilancia por sus violaciones a la libertad de culto. En Venezuela, la Asamblea Nacional, bajo control de la oposición, declara inexistentes las elecciones del domingo pasado. Y un hombre armado mata a 2 personas y hiere a más de una decena en la ciudad francesa de Estrasburgo.
Radio Martí Noticias.
Son 6:01. Comenzamos ya el recorrido informativo con las principales noticias de Cuba y el resto del mundo. Muy buenos días. Les saluda desde el estudio B de Radio Martí, Rafael Martínez Sisto. Aquí estoy junto a mis colegas Ivette Pacheco y Joan Andrés. También Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción y en la sala de redacción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivera. Amnistía Internacional lanzó esta semana la campaña Regala tus palabras, en la que pide enviar postales con mensajes de solidaridad a 3 presos de conciencia, entre ellos el médico opositor cubano Eduardo Cardet.
Amnistía subraya que los mensajes mostrarán a las autoridades que los presos políticos no son víctimas olvidadas y ayudarán a lograr que su situación cambie.
Junto a Cardet forman parte de la campaña la defensora de derechos humanos egipcia Hanan Badr-al-Din y el defensor ruso Ayub Titiev, según informó Amnistía. Los postales serán enviados a la prisión Cubací.
Eso será en la provincia de Holguín, donde Cardet cumple una condena de 3 años de privación de libertad. Entre tanto, líder del Frente de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo se suma a la campaña lanzada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para pedir sensibilidad a favor de los 142 presos políticos cubanos que van a pasar la Navidad en la cárcel. Desde Placetas, Jorge Luis García Pérez Antúnez expresó en un video divulgado en Facebook que los interesados en apoyar la campaña pueden usar la etiqueta hashtag no más presos políticos.
El Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo se suma a la campaña No Más Presos Políticos lanzada de España por nuestros hermanos del Observatorio de Derechos Humanos. Así como además este frente invita a las demás organizaciones de la oposición interna dentro y fuera de Cuba a que participen en esta importante campaña. Yo creo que en un momento como esto, en que se está acercando la Navidad, una fecha de mucha importancia, de mucho significado espiritual para el ser humano, para la familia cubana, sobre todo de este mundo occidental y civilizado, esta campaña tiene esa importancia porque se acuerda de los presos políticos, le tiende una mano de solidaria a los presos políticos, y yo creo que es muy importante que en una fecha como esta, una organización tan importante como este observatorio se haya dedicado a una campaña a favor de los presos políticos. Nos sumamos a esta campaña e invitamos a todos los opositores de fuera de Cuba a que participen en esta importante campaña.
La importante campaña de la cual habla Antúnez fue lanzada este 10 de diciembre por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid y es a favor de los 142 presos políticos cubanos que van a pasar la Navidad en la cárcel.
Por otra parte, una veintena de profesionales del arte de América Latina se pronunciaron en torno a la situación que en este momento atraviesa la comunidad creativa de Cuba ante la inminente puesta en marcha del decreto 349.
En una carta dirigida a las autoridades culturales cubanas, los firmantes expresan su alarma porque creadores como Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántara y Amaury Pacheco, entre otros, fueran arrestados por protestar por la implementación de una ley que les perjudica.
Se refieren además a los 2 músicos Michael Castillo Pérez, El Osorbo, y Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, Pupito en sí, detenidos sin juicio ni cargos legales claramente definidos.
Asimismo, alertan que el uso persistente de adjetivos obsoletos como para referirse a los manifestantes como mercenarios y enemigos de la revolución demuestran que efectivamente sí se están utilizando criterios políticos para determinar qué tipo de arte y de artistas son aceptables.
Y en La Habana se vive un clima de tensión estos días en el sector del transporte, producto de un paro que llevan a cabo choferes privados como queja por las nuevas regulaciones que ha dictado el régimen castrista. Esta realidad repercute de manera directa en el ya paupérrimo sistema de transporte público, incapaz de suplir las necesidades del pueblo cubano. Yoandy Castañeda informa.
El paro de los choferes de taxis privados en Cuba se extenderá hasta el día 17 de diciembre, según declaraciones a Radio Martí de Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Vamos a mantener la huelga hasta el día 17. Les dije que seguirían, ¿no? Entonces me retiraron también la circulación del carro. Me dijeron, bueno, yo no sé cómo tú vas a ir porque tú no vas a poder circular tampoco más con tu carro. No puedo manejar porque me retiraron la circulación.
Las autoridades castristas han desplegado inspectores y policías vestidos de civil y se han llevado a cabo detenciones. El propio Alba Macías fue detenido y presionado por agentes del régimen.
El propósito de arrestarme era para que paráramos la huelga. Se me pide abiertamente que dejen de promover la huelga. Ellos dicen que estamos provocando un caos en el país.
La capital cubana ha sido escenario de un paro laboral protagonizado por choferes de Los Almendrones. La protesta intenta echar atrás un paquete de desregulaciones que entraron en vigor este mes de diciembre que impone estrictos controles al sector. Debido al paro, ha disminuido considerablemente el número de los llamados boteros que están circulando. Las nuevas disposiciones del régimen cubano han provocado el malestar de los usuarios. Entre otras demandas, los choferes que protestan reclaman libertad de movimiento, derecho a trabajar en toda la isla, acceso a un mercado mayorista, la posibilidad de importar piezas y el permiso para contar con sindicatos independientes. Esta no es la primera vez que los boteros cubanos protestan por las regulaciones gubernamentales y se niegan a trabajar. Pero ahora la respuesta ha sido más contundente, con una retirada masiva de taxis privados, hecho que ha provocado una situación de crisis extrema en el transporte urbano.
Entre tanto, en La Habana, el Tribunal de Marianao condenó este martes al opositor Hugo Damián Prieto Blanco, líder del Frente de Acción Cívica, y lo condenó a un año de privación de libertad bajo la Ley de Peligrosidad Social Predelictiva. La esposa de Hugo Damián, la Sara Bárbara Sendiña, confirmó que ya fue trasladado a la prisión de Valle Grande.
El día 30, Hugo hizo una protesta ahí en el Capitolio, que está ahora la supuesta Asamblea Nacional. Lo detienen en el acto de la protesta. El día primero, con horas de la mañana, lo liberan. Y el lunes 3, vienen aquí a la casa con una orden de registro, oficiales de la Seguridad de Estado, la Policía Uniformada, más un oficial de vía con la orden de registro. Se llevan a Hugo detenido. Luego fue trasladado para el Vivá. En el Vivá le dieron golpe porque él no se viste de preso. Lo tenían en la enfermería. Lo llevaron al tribunal de 133. Le hicieron juicio por el supuesto delito de peligrosidad que dicen ellos. Le echaron un año y en estos momentos está en la enfermería de Valle Grande. Le hicieron el juicio sin derecho a abogado, sin avisarle a la familia y lo sacan del tribunal directo a la prisión de Valle Grande.
El nuevo espacio de intercambio ciudadano, Conversaciones sobre Soberanía, busca mostrar a los ciudadanos cuál es el papel en la creación de las leyes y en la determinación de qué tipo de sociedad quieren tener, explicó uno de los promotores de la iniciativa, Manuel Cuesta Morúa.
Para un ciudadano común significa poder determinar que su vida económica la construye y la crea ese ciudadano según sus propios intereses. Y no es el Estado el que debe decirle cuáles son los límites. Soberanía cultural. No es el Estado quien determina los límites de mi libertad como artista, como poeta, como cineasta o como músico. Soberanía social. Yo quiero asociarme ahora mismo y desarrollar mi labor. No es el Estado el que debe determinar si yo puedo existir o no, ni tampoco debe determinar el contenido de mi trabajo. Eso es lo que se llama ejercicio ejercicio pleno de la ciudadanía. Y tiene un elemento fundamental, las elecciones. Cuando un ciudadano puede proponer a quienes deben ser su dirigente o crea deben ser su dirigente, y al mismo tiempo puede votar por él libremente, eso es soberanía electoral. Y también soberanía en la sociedad civil para crear cuantas asociaciones yo estime conveniente sin la interferencia del Estado.
El primer encuentro programado para estos espacios se realizó en La Habana la semana pasada y de las 35 personas invitadas solo pudieron participar 5. El resto fue intimidado por la seguridad del Estado.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
A las 6:11 minutos seguimos en el camino de la información. Candente la situación entre el presidente Donald Trump y los líderes del Congreso, la Cámara dominada por los demócratas, y todo tiene que ver con el muro fronterizo. El mandatario insiste con construir ese muro con el presupuesto de defensa si el Congreso no incluye en definitiva los fondos necesarios en los próximos presupuestos generales del Estado, cuyo plazo de aprobación vence, por cierto, el 21 de este mes. Amplía al respecto Bricio Segovia.
Donald Trump insistió este martes en su gran promesa de campaña, el muro fronterizo.
De una u otra manera va a ser construido.
Después de perder el control de una de las dos cámaras del Congreso, al presidente se le complica avanzar con su agenda política en el ente legislativo y comenzó la jornada con este mensaje. Si los demócratas no nos dan los votos para proteger nuestro país, el ejército construirá las porciones restantes del muro. Es decir, que los fondos saldrán del presupuesto de defensa saltándose el visto bueno de los legisladores. Trump lanzó este mensaje antes de recibir en la Casa Blanca a los dos líderes demócratas del Congreso, Nancy Pelosi y Chuck Schumer, y de protagonizar una insólita disputa en el despacho oval antes del encuentro a puerta cerrada. El elemento de presión que utiliza el presidente es el plazo para presentar los presupuestos generales, en los que Trump quiere que el Congreso incluya los fondos para construir el muro. Vence el 21 de diciembre. De no alcanzar un acuerdo, se producirá un cierre parcial del gobierno, es decir, buena parte de los funcionarios de las agencias federales dejarán de trabajar, lo que tendría repercusiones económicas en el país. Y a juzgar por los resultados de la reunión relámpago que mantuvieron tras esa discusión, todo va por ese camino. Bricio Segovia, Washington.
Y continuando en el tema, la necesidad de un muro en la frontera entre México y Estados Unidos fue defendida por el comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, Kevin McAleenan. El funcionario solicitó más ayuda ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado. Amplía Jacopo Luzzi.
El muro, la seguridad fronteriza y la situación migratoria en la frontera entre México y Estados Unidos han sido los temas preponderantes en una audiencia en el Capitolio estadounidense. La Comisión de Asuntos Judiciales del Senado cuestionó al comisionado de Aduanas y Protección de Fronteras, Kevin McAleenan, para entender cuál es la efectiva realidad y los posibles peligros para el país. Para el comisionado, sustanciales inversiones en la frontera son más que necesarias para luchar contra el narcotráfico y la inmigración ilegal. En este ámbito, señala los elementos más importantes, que van más allá del dinero.
Bueno, señor, las paredes también son muy importantes, porque tenemos un aumento de narcóticos entre los puertos de entrada, un incremento del 25% el año pasado.
¿Y quieres paredes?
No concreto. Estamos buscando un muro de acero inox con un moderno sistema de cámaras, sensores y...
Tecnología, claro, tecnología.
Hablando de la inmigración en la audiencia, se discutió de una situación en la frontera que para McAleenan ha llegado ya al límite y necesita más inversiones y personal fronterizo para enfrentarla.
Todo el sistema está abrumado.
El comisionado defendió la utilización de gas lacrimógeno el mes pasado contra inmigrantes que intentaban cruzar ilegalmente la frontera por haber sido una situación de peligro para los oficiales y sostuvo que una falta de control significa un peligro para Estados Unidos. Sin embargo, McAleenan defendió las maneras de entrar legalmente al país.
Queremos animar a las personas a presentarse legalmente en los puertos de entrada, incluso si no tienen documentos, incluso si necesitan solicitar asilo.
Jacopo Luzzi, Washington.
Rusia y China fueron incluidos en una lista de vigilancia especial por sus violaciones a la libertad de culto. En China se expande la persecución contra las minorías religiosas, en especial contra los uigures y los kazajos de confesión musulmana.
El embajador para libertad religiosa del Departamento de Estado, Samuel D. Brownback, informó cuáles son los países considerados este año como violadores de la libertad religiosa e incluidos en una lista negra que conlleva la restricción de ayuda económica.
Indicó que en la lista se mantienen China, Birmania, Eritrea, Irán, Corea del Norte y Sudán. Este año el Departamento de Estado incluyó a Pakistán por no proteger adecuadamente a las minorías religiosas.
6:16 minutos. En Venezuela, la Asamblea Nacional, bajo control de la oposición, declaró como inexistentes las elecciones municipales que ganó el domingo la coalición oficialista Gran Polo Patriótico y en la que se abstuvieron 7 de cada 10 votantes inscritos.
El legislativo aprobó un acuerdo que tachó los comicios de farsa, puesto que se realizaron al margen de los tratados de derechos humanos, la Constitución y las leyes vigentes en el país.
El documento señaló como inexistente la elección, lo que en la práctica se traduce en el desconocimiento de resultados que dejan al chavismo con el control de más del 90% de las cámaras municipales y casi sin contrapeso.
Y en las últimas horas hemos estado al tanto de un museo que ha sido inaugurado en Caracas por activistas por derechos humanos junto al partido opositor Voluntad Popular. Un museo sobre las torturas y asesinatos y la existencia de presos políticos allí en Venezuela. El museo fue inaugurado este 10 de diciembre, Día Mundial de los Derechos Humanos.
Damos apertura al primer museo histórico de derechos humanos en Venezuela.
Tal como dice Lilian Tintori, la esposa del preso político Leopoldo López, el museo va más allá de simples violaciones de derechos humanos.
Damos apertura a un registro histórico de presos políticos y caídos, mujeres y hombres asesinados a lo largo de estos últimos años.
Un museo que, en opinión de Tintori, transmite el sufrimiento de los encarcelados y el dolor de las familias por los que han sido asesinados.
Ustedes van a sentir un poquito lo que sienten estas familias que han perdido a sus hijos. Van a sentir un poquito lo que han sentido las familias que tienen en este momento familiares presos y que estos presos políticos han sido torturados.
Agregó Tintori en la inauguración que la exposición se logró gracias a aportes de abogados defensores de las víctimas de violación de derechos humanos y de familiares de venezolanos muertos en las protestas.
El ministro colombiano de Defensa dijo que su país no se dejará provocar por el régimen de Venezuela, quien autorizó el aterrizaje de aviones rusos acondicionados con misiles de alto poder. Desde Bogotá informa Federico Fulleda.
Colombia no se dejará provocar del gobierno de Venezuela con la llegada de 2 aviones bombarderos militares rusos que aterrizaron en un aeropuerto en Caracas y participan en unas maniobras de demostración en el vecino país. La afirmación la hizo el ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero, luego de las declaraciones de su colega venezolano, general Vladimir Padrino López.
Colombia no es un país provocador, ni provoca, ni deja que lo provoque, ni sale a provocar a los vecinos, a ninguno de nuestros vecinos, ni a Brasil, ni a Ecuador, ni a Perú, ni a Panamá, ni a Nicaragua, a ninguno. Es un país prudente, hace las cosas con contundencia, pero las hace con prudencia. Yo diría que no es la primera vez que hay ejercicios militares en Venezuela. Trajeron uno de los barcos más grandes que tiene Rusia en el pasado, que se llamaba Pedro el Grande, y yo diría que en ese sentido no es novedoso.
Botero agregó que Colombia también tiene buenos amigos que han ofrecido su apoyo y destacó el respaldo de Estados Unidos y de los gobiernos de los países miembros de la OTAN. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
El Kremlin rechazó el martes las críticas de Estados Unidos al despliegue de bombarderos estratégicos rusos con capacidad para llevar armas nucleares en Venezuela.
El jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo en un tuit que se trataba de 2 gobiernos corruptos malgastando fondos públicos y aplastando la libertad mientras sus pueblos sufren.
Dmitry Peskov, vocero del presidente ruso Vladimir Putin, calificó los comentarios de Pompeo de poco diplomáticos e inapropiados.
En declaraciones a reporteros el martes, se dijo que estas críticas suenan extrañas en un país la mitad de cuyo presupuesto militar sería suficiente para alimentar a toda África.
Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Son las 6:20 minutos. Tenemos ahora la información del tiempo, como siempre con Lázaro Domínguez. Y como es lógico, se impone hablar en estos días de descenso de las temperaturas y hasta los orientales van a experimentar ese descenso. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martín. Insisto, qué bonito estar contigo, con Ivete, con Joan y también, por supuesto, con Maite y Teudi. Martín, insisto, un frente frío débil se extiende desde las aguas del Atlántico. Está acompañado de una amplia banda de nublados y lluvias sobre el sur de las Bahamas y llega como estacionario a las provincias orientales cubanas. El frente estacionario, cuya banda de nublados y lluvias se extienden hacia las provincias centrales, penetra las aguas del noroeste del Caribe hasta las costas de Honduras y Nicaragua. En el pronóstico para hoy tendremos nublados con algunos chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias centrales, poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde frescas entre los 24 y los 27 grados Celsius en las provincias centrales y occidentales, llegando a 29 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central, del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte, occidental y central, oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de los litorales. Hasta aquí, Martínez, insisto, el estado del tiempo.
6:22. Un hombre abrió fuego este martes durante una misa en la Catedral de Campiñas, al noroeste de Sao Paulo, Brasil, y mató a por lo menos 5 personas antes de suicidarse. Más en este reporte de la AFP.
Un hombre abrió fuego el martes durante una misa en la Catedral de Campinas, en el estado de Sao Paulo, y mató a por lo menos 5 personas antes de suicidarse. Según testimonios de la policía y de unidades médicas que acudieron al lugar, el atacante disparó un revólver y una pistola. Se desconoce por ahora el motivo del tiroteo y la identidad del agresor. Según el portal de noticias G1, el hombre irrumpió en el templo religioso hacia las 13 hora local durante una misa, y tras disparar contra varios fieles, se suicidó frente al altar.
Un hombre armado mató al menos a 2 personas e hirió a más de una decena el martes por la noche cerca de un mercado navideño en la ciudad francesa de Estrasburgo y después escapó.
El ministro del Interior, Christophe Castaner, dijo que el atacante logró evadir un cerco de la policía y estaba fugitivo, lo que generó temores de un ataque posterior.
La policía identificó al sospechoso como Sherif Sheka, de 29 años y nacido en Estrasburgo, quien era conocido por los servicios de inteligencia como un riesgo potencial para la seguridad. El fiscal de París dijo que se desconocía el motivo del ataque y nadie se ha responsabilizado hasta el momento del mismo.
En busca de alguna garantía que mantenga con vida ese acuerdo del Brexit, la primera ministra británica, Theresa May, enfrentó el martes unos socios comprensivos pero firmes en su rechazo a renegociar el texto. Amplía la información la agencia AFP.
La primera ministra británica Theresa May inició el martes una gira europea de última hora en busca de garantías que mantengan con vida su controvertido acuerdo del Brexit. El rechazo al texto en el Parlamento británico obligó a May a posponer hasta el 21 de enero la votación del acuerdo, prevista para el martes. A lo largo del día, May se reunió con distintas autoridades europeas que reiteraron su negativa de volver a negociar el pacto, alcanzado tras 17 meses de conversaciones. No hay espacio para la renegociación, pero claro que hay espacio si lo usamos de forma inteligente para dar más aclaraciones y mayor interpretación sin abrir el acuerdo de salida.
Son las 6:25 minutos. Cuando los cigarrillos electrónicos surgieron, dijeron, oh, qué bien. Pero ahora la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos teme que la afición de los jóvenes a estos cigarrillos se convierta en una epidemia. Henry Llanos informa.
No hay ceniceros sucios a la vista, ni colillas de cigarrillos, ni mal olor. Hoy en día los cigarrillos electrónicos son tan populares como los teléfonos inteligentes.
Me gusta mezclar mis sabores. Me hice de menta y mango. Súper sencillo, muy discreto y pequeño, fácil de cargar.
Con muchos sabores frutados y facilidad de uso, más jóvenes estadounidenses están recurriendo al vapeo como una forma de relajarse. La Administración de Alimentos y Drogas dice que aproximadamente 11 millones de adolescentes estadounidenses han usado o están abiertos a probar cigarrillos electrónicos.
Creo que la gente usa mucho los cigarrillos electrónicos, especialmente soy estudiante, así que es bastante grande en la población estudiantil.
Las autoridades federales han lanzado una campaña de prevención dirigida a frenar el uso de cigarrillos electrónicos entre los jóvenes. Los funcionarios de la FDA están trabajando con compañías para encontrar formas de restringir el acceso y el atractivo de los productos de cigarrillos electrónicos a los jóvenes.
Seis y 26. José Pepe Lacayo haciendo un recorrido ahora por el fútbol profesional de Europa.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a hablar del fútbol internacional porque estamos en la última jornada de ronda de liguillas de la Champions League. El Liverpool derrotó 1-0 al Nápoles, eliminando al equipo italiano de la Champions. Vamos a hablar de cada uno de los marcadores y luego les voy a dar los equipos que han clasificado a los octavos de final y los que han resultado eliminados. El Paris Saint-Germain derrotó 4-1 a la Estrella Roja Belgrado. Cae otro ex campeón europeo. El Inter y el PSV Eindhoven empataron 1-1. Ambos quedaron fuera. El Atlético de Madrid empató contra el Club Brujas y avanzó. El Barcelona y el Tottenham también empataron y avanzaron los dos. El Borussia Dortmund de Alemania derrotó 2-0 al Mónaco. El Schalke 04 de Alemania derrotó al Lokomotiv Moscú y el Porto de Portugal derrotó al Galatasaray de Turquía 3-2. Hoy miércoles también tenemos 8 partidos en la última fase de la ronda de liguillas. El Real Madrid ya clasificado contra el ya eliminado CSKA de Moscú, el Victoria Pilsen contra la Roma, el Ajax Amsterdam contra el Bayern de Múnich a las 3 de la tarde, el Benfica contra el Atenas, el Manchester City contra el Hoffenheim, el Shakhtar Donetsk contra el Lyon de Francia también a las 3, el Valencia contra el Manchester United y por último, otro equipo favorito de Cuba, la Juventus de Turín contra el Young Boys de Suiza, aunque la Juventus ya está clasificada para la próxima ronda. A propósito, el partido del Real Madrid y de la Roma, ambos a las 12:55 p.m. hora de Cuba. Bueno, aquí tenemos ya los clasificados en el grupo A, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund de Alemania clasificados a los octavos de final de la Champions, el Brujas y el Mónaco fuera. En el grupo B, el Barcelona y el Tottenham de Inglaterra clasificados, mientras que dos ex monarcas europeos, el Inter de Milán y el PSV Eindhoven, quedaron fuera. En el grupo C, el Nápoles y el Estrella Roja Belgrado fuera, avanzaron a los octavos el Liverpool y el Paris Saint-Germain. En el próximo grupo, el Porto y el Schalke de Alemania avanzaron, el Galatasaray y el Lokomotiv eliminados. El Bayern de Múnich y el Ajax Amsterdam, ambos clasificados, Benfica de Portugal y Atenas, se van a pescar. El Manchester City clasificó y la única interrogante Esta tarde vamos a saber si el Lyon de Francia o el Shakhtar Donetsk de Ucrania, uno de esos dos, se va a unir al Manchester City y va a clasificar a los octavos de final. En el grupo G, el Real Madrid está dentro aunque pierda, y también el Roma, el Victoria Pilsen fuera y el Chesca de Moscú eliminado. Y en el grupo H, la Juventus de Turín y el Manchester United están adentro, el Valencia y el Young Boys eliminados de la contienda. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacalle, Radio Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
La promesa de llevar a los pueblos al futuro luminoso del comunismo. Así se expresa hoy en su comentario Armando Valladares cuando se refiere a la situación, por ejemplo, que vive Venezuela, donde concretamente en el terreno de la salud, 8 de 10 medicamentos faltan en las farmacias venezolanas. Esto y más en los próximos 30 minutos. Aquí en Radio Martí Noticias. Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono, Ivette Pacheco, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. Sin derecho a abogado defensor y deportado desde La Habana hasta Bayamo, en Granma, el opositor Carlos Rafael Aguirre ha sido condenado a 6 meses de cárcel por el supuesto delito de impago de multas. Su esposa, Yaima González, así lo denunció a Radio Martí.
El opositor Carlos Rafael Aguirre, de 33 años de edad e integrante del Movimiento Libertad Democrática para Cuba, fue sancionado el pasado 7 de diciembre en la ciudad de Bayamo a 6 meses de cárcel por impagos de multa, una causa achacada por la seguridad del Estado, a quienes según ellos violan el dispositivo de seguridad. Según confirmó a Radio Martí, su esposa Yaima González Santana.
Cuando lo trasladaron para el Viva me dijo, me van a llevar para Granma y me van a presentar a juicio. El viernes me llama por teléfono el primo y me dice... Ya le hicieron el juicio a mi primo, le echaron 6 meses de privación de libertad aquí en Granma.
Aguirre, activista de derechos humanos, cercano al movimiento Damas de Blanco, fue condenado sin derecho a un abogado defensor, aseguró su mujer.
Después, por la noche más tarde, me llama él, me dice, ya me sancionaron a 6 meses de privación de libertad. Sí, un juicio sí de momento.
Tal como explicó Yaima González, Aguirre había acumulado la friolera de 27 mil pesos de adeudo, pero la funcionaria de la Oficina de Cobro de Multas pudo rebatir los cargos y rebajarla hasta 4 mil pesos. Pesos moneda nacional.
Yo le dije allí que llamaran a la de multa, que todas esas multas eran falsas. Y le demostró falsa todas las multas, que nada más se le quedan 4.600 pesos.
En conversación con Berta Soler, vocera de las Damas de Blanco, la policía política conminó a Carlos Rafael Aguirre a declarar contra ella y su esposo, el expreso político Ángel Moya Costa.
Antes de deportarlo para Bayamo, el día 30, le dice que si él hace un video contra Berta Soler y contra Ángel Moya, pues todo se resuelve y no lo llevan preso o lo liberan. Él realmente no aceptó.
Para Radio Martí, Luis Felipe Rojas.
Y una conexión lenta y cara en el nuevo servicio de Internet por datos móviles representa un reto para el cubano de la isla, quien se ve obligado a calcular cuánto rinden los mega o gigabytes contratados por cada aplicación. Yoandy Castañeda amplía sobre el tema.
Un informático cubano citado por el portal CiberCuba aseguró que 2 horas en IMO consumen unos 600 megabytes, justo lo que ofrece el plan de 7 CUCE. El salario medio de los cubanos en 2017, según cifras oficiales, fue de 30.68 dólares al mes, unos 30 CUCE, casualmente lo mismo que cuesta el paquete mayor de Texas de 4 gigas. El paquete más barato representa el 22% de ese salario, mientras que el más caro supera los 97%. puntos porcentuales.
Ahora en este momento un megabyte va a tener un costo de 10 centavos el CUC, esa es la tarifa por consumo.
Pero a 10 centavos el megabyte es sumamente costoso. Descargar una película estándar que pesa unos 800 megas con el internet móvil cubano podría costar unos 80 CUC si se opta por este tipo de conexión.
Muchos opinan que esto abre una nueva posibilidad para tener acceso a la información y denunciar la represión y el desgobierno.
La activista y bloguera del sitio 14 y medio, Giovanni Sánchez, exhorta a los cubanos a no callarse.
Esto abre una esperanza, abre un espacio para la difusión desde la sociedad civil, desde la ciudadanía, desde la disidencia, de los grupos de activismo de todos los colores políticos. Y es la posibilidad de que ahora mismo en muchas partes de Cuba haya mucha gente contando su opinión, la Cuba profunda, reportando una injusticia, denunciando a un funcionario corrupto.
Giovanni Castañeda, Televisión Martí.
El hecho de que Brasil ya repuso prácticamente el 100% de las plazas médicas que el gobierno cubano abandonó es un indicio de que los galenos cumplían una misión económica y política en el país suramericano, alejados de la labor humanitaria que La Habana justificaba. Así opinaron desde la isla Médicos Independientes en entrevista con nuestro colega Amado Gil.
En solo días, el gobierno brasileño reemplazó casi la totalidad de los 8.332 médicos cubanos que el régimen de Miguel Díaz-Canel ordenó sacar del país suramericano. Solo faltan sustituir 106, según dio a conocer el Ministerio Brasileño de Salud. Lo que significa, según nos dijo desde Palma Soriano, Santiago de Cuba, el doctor Arnoldo de la Cruz, que los intereses de La Habana distan de la labor humanitaria, que dice el gobierno cubano.
Intereses económicos, obviamente. No, ese para mí es el único interés. No hay ningún interés desde el punto de vista humanitario ni de otra índole. Para todo es ir alrededor del dinero.
El régimen de La Habana siempre justificó la presencia médica en Brasil bajo la premisa de que los médicos brasileños se negaban a practicar en lugares alejados de las capitales. Sin embargo, el Ministerio de Salud de Brasil informó que más de 36.000 galenos optaron por el programa Más Médicos, suficiente cantidad para escoger el reemplazo de los médicos cubanos y mucho más.
Es que todos lo manipulan y son expertos manipulando la opinión pública, tanto nacional como internacional.
El gobierno cubano decidió abandonar la misión Más Médicos en Brasil, entre otras cosas, cuando el presidente electo Jair Bolsonaro exigió que los galenos cubanos recibieran el 100% del salario a través de contratos individuales para evitar que Cuba se quedara con la mayor parte del dinero. Eso lo dice todo, dijo desde Songo, en Santiago de Cuba, el doctor Roberto Serrano.
Porque lo que se vende al mundo es que el médico desinteresado, etcétera, etcétera. Ni desinteresado el médico, porque el médico es la única forma que tiene de comprar una casa, porque la miseria que paga aquí no da para hacer nada. O sea, ni desinteresado el médico, ni mucho menos desinteresado el Estado, porque el Estado la ganancia que tiene, bueno, es la que tiene, con cada uno de los profesionales.
El programa Más Médicos en Brasil fue creado en el 2013. Amado Gil, Radio Martí.
Mientras en Trinidad y Tobago los cubanos no han dejado de trabajar, transformando un almacén en su nueva casa. Me refiero a los cubanos que están varados allí. Claro, con la llegada de diciembre también llega la nostalgia, el sentimiento de añoranza por estar lejos de casa, de los suyos, y en medio de un futuro incierto realmente. Ricardo Quintana tiene el informe.
No han dejado de trabajar estos cubanos transformando el almacén en su nueva casa. Pero con la época decembrina también llega la nostalgia, el sentimiento de añoranza por estar lejos de casa, de los suyos y en medio de un futuro incierto.
No hay decoraciones lumínicas, tampoco el pino que evoca símbolo de festividad. Aquí conviven 112 almas que se funden en una gran familia.
Muy difícil. Imagínense pasar la Navidad sin aire, sin luz, sin felicidad.
Lo mismo trabajan en la construcción que en la cosecha de pepinos. No son remunerados. Ayudan al dueño de este almacén en el negocio. En este almacén la Navidad llega como una fecha cualquiera. Hay 15 menores de edad. La alegría de este lugar que estimulan a seguir en pie.
Que una Navidad sin familia durante 60 años tenemos este problema con el régimen castrista, teniendo que emigrar las personas, dejando a sus familiares, a sus seres queridos. Muy triste, muy doloroso. Y tenemos que seguir.
Y en esta época, en lugar de lechón, comen cocodrilo. fruto de hábiles cazadores de este grupo de cubanos. Con alegría e imaginación, asumen lo que les ha tocado vivir, con la esperanza de que este diciembre les traiga el mejor regalo de sus vidas, el reasentamiento.
Bueno, todo dicho, huelgan los comentarios y del resto se encargará la historia.
Son las 6:39. La Unión Patriótica de Cuba se suma a la campaña lanzada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos para que la gente se sensibilice a favor de los 142 presos políticos cubanos que van a pasar la Navidad en la cárcel. Y Dolidia Darias tiene el informe en Cuba en las redes.
La convocatoria lanzada este 10 de diciembre será apoyada tanto en las redes sociales como en las calles de la isla, explicó Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba.
Es una campaña con el objetivo de visibilizar aún más la situación de los presos políticos cubanos. El observatorio contabiliza 142 presos políticos, de ellos 29 han sido llevados a prisión en este año, de esos 29, 20 son de la Unión Patriótica de Cuba. La campaña se debe extender hasta el día 25 del presente mes y también el observatorio pues envió cartas a los obispos católicos cubanos para que en la misa del 25 se pronuncien y mencionen a los presos políticos, que pidan a Dios por ellos y también para que las personas que asistan a estas misas en todas las provincias del país pues se enteren de que en Cuba hay presos políticos.
Entre las etiquetas que el grupo opositor propone usar en las redes sociales figuran presos por qué, no más presos políticos y libertad para los presos políticos.
Vamos a estar moviéndonos en las dos esferas, en la digital y en la social netamente real, material, para dar a conocer todo cuanto podamos.
A la campaña podrán sumarse todas aquellas personas que estén interesadas, aunque desde este 10 de diciembre ya lo están haciendo los integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, agregó Oliva.
Todos los activistas de un pago que tengan la posibilidad, ¿no? Que tengan teléfono móvil.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Hoy en la noticia en perspectiva tenemos un tema que sigue siendo objeto de comentario, máxime si en febrero el régimen va a celebrar un referendo sobre el nuevo proyecto de reforma constitucional. Y Tomás Cardoso, en este segmento, tiene la opinión de Nelson Candulla y de Víctor Manuel Dueñas, activistas de la comunidad LGBTI en Cuba, con la única diferencia de que Gandulla reside actualmente en Madrid. Tomás.
En medio del debate de la reforma constitucional que han llevado el tema del matrimonio igualitario entre dos personas del mismo sexo, primero fueron las más de 150 denominaciones religiosas que han protestado contra el matrimonio igualitario. Ahora resulta ser esta carta de intelectuales y activistas que apoyan el matrimonio igualitario. ¿Cuál es tu lectura de todo esto, Nelson?
Es algo que se ha estado moviendo muy enrarecidamente tanto dentro como fuera de Cuba, y creo que tiene también la intención de desvirtuar lo que realmente debería debatirse. Como todos saben, nosotros, tanto Víctor Manuel como yo, junto con el liderazgo de Moisés Leonardo Rodríguez, hemos pues ayudado a visualizar la necesidad de la aprobación del matrimonio igualitario, pero ya llega hasta un punto de molestarnos también que se haya dado tanta importancia a un tema que es un derecho genuino de toda persona y se ha restado importancia a algo como son los derechos fundamentales que se deben exigir dentro de Cuba, como que haya pluripartidismo, que las personas puedan expresarse libremente, que no exista presos políticos como hay, que no se reprima a las damas de blanco, y yo creo que esto también ha jugado el gobierno en tratar de mirar hacia otro lado y que está utilizando a la comunidad LGBTI en este tema. Está utilizando intelectuales, está utilizando a la iglesia, y que el gobierno, pues al frente de estas campañas que incitan es al odio y demás, como que ha silenciado su rol. Y si es que realmente está la voluntad política de aprobar el matrimonio, de decir que es un derecho de las personas LGBTI.
Presentamos a gestor del proyecto Babel, Víctor Manuel Dueña.
Es lo que dice Nelson, ya esto molesta. Se está reformando la constitución de nuestra nación. Se está reformando los derechos y los deberes que debe de recoger nuestra constitución, la ley primera de nuestra república. Eso es lo que se está reformando. Entonces, incluso ahora hace poco salió una estadística que el tema principal de los debates ha sido el matrimonio igualitario. La constitución no es el matrimonio igualitario, no es el derecho inalienable de las personas a elegir con quién casarse. Ese no es el tema. Hay otros temas mucho más importantes dentro de la constitución, yo diría que de importancia vital para la nación, como es, por ejemplo, la preeminencia del Partido Comunista y otras cosas más, la libertad de expresión que te la da y te la quita la Constitución. Eso es lo que hay que debatir, no el tema de que si dos personas se puedan casar o no. Y lo que más me duele es que este derecho, porque es un derecho el matrimonio igualitario, venga desde la oficialidad. Es decir, que sea un derecho regalado de la oficialidad, cosa que no es así, no puede ser así. Yo creo que ellos deben tener algún tipo de control sobre los actores que están llevando los debates a favor o en contra del matrimonio.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales, un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
Washington. La inteligencia estadounidense sospecha que China está detrás del robo de datos de unos 500 millones de huéspedes de la cadena hotelera Marriott, dado a conocer recientemente.
Caracas. El Parlamento venezolano instó a los países del Estatuto de Roma a sumarse a una iniciativa para que se investiguen supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela desde el 2014.
Toronto. La directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, consiguió que un juez canadiense le concediera la libertad bajo fianza justo cuando la crisis diplomática entre Ottawa y Pekín pareció empeorar. Europa.
Berlín. La policía alemana intensificó los controles en varios puntos fronterizos con Francia tras el atentado en un mercado de Navidad en Estrasburgo, que dejó 2 muertos y 14 heridos y cuyo autor sigue fugitivo.
Londres. La primera ministra británica, Theresa May, tendrá que enfrentarse hoy a una moción de confianza después de que su partido conservador recibió las cartas necesarias para iniciar ese proceso.
Moscú. El presidente ruso Vladimir Putin destacó que la constitución de la Federación de Rusia ha superado la prueba del tiempo en un mensaje con motivo de una edición especial del documento adoptado hace 25 años. Asia.
Shanghái. Un tribunal de la provincia de Hunan, en el centro de China, condenó a pena de muerte a un hombre que atropelló deliberadamente en septiembre a varias personas, un suceso que dejó 15 muertos y 43 heridos.
Seúl. El gobierno surcoreano asegura que tiene información e investiga el fallecimiento de la segunda esposa del fundador del régimen norcoreano, Kim Il-sung.
Islamabad. El gobierno de Pakistán rechazó su inclusión en una lista de vigilancia especial por violaciones a la libertad de culto elaborada por Estados Unidos, al considerar que es una medida políticamente motivada. Oriente Medio.
Jerusalén. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu amenazó a la milicia chiita libanesa Hezbollah con fuertes acciones si interfiere en la operación antitúneles que lleva a cabo en la frontera con el Líbano.
Bagdad. Al menos 44 militantes del grupo Estado Islámico murieron en 2 ataques de aviones de las fuerzas iraquíes en una localidad controlada por los extremistas en el este de Siria, fronteriza con Irak.
Ankara. La Cancillería turca ordenó el retorno de 3 de sus diplomáticos que trabajan en la embajada en Washington por su presunta relación con el fallido golpe de Estado del 15 de julio del 2016. Son las 6:48. en la región oriental de Cuba, además del frío, lluvia. Lázaro Domínguez amplía. Lázaro, buenos días.
Buenos días, Martínez Sixto. Efectivamente, nublados con algunos chubascos en las provincias orientales. Esto es gracias al frente que está estacionado ahí, sobre la región oriental de Cuba. Parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias centrales, pero poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde frescas entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 29 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Tendremos marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí, Martínez Sixto, el estado del tiempo.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Todos estos dictadores, los de la extinta Unión Soviética, los asesinos dictadores de Cuba y Maduro en Venezuela, prometen llevar a los pueblos hacia el futuro luminoso del comunismo, hacia la felicidad, pero eso no puede hacerse a bayonetazos, a golpes, torturando y exterminando todo vestigio de lo que es el ser humano, tal y como lo conocemos. Por eso hablan de crear el hombre nuevo del socialismo, pero ese raro espécimen no ha nacido todavía ni nacerá nunca. En mis últimos comentarios les he hablado acerca de lo que sucede en Venezuela, porque por supuesto la prensa oficial cubana no lo publican, para que ustedes no se enteren del fracaso de ese otro maléfico ensayo social que se lleva a cabo bajo la dirección de la dictadura cubana, porque todos los departamentos, direcciones, instituciones comunistas de Venezuela, incluyendo el ejército, están mandados por cubanos. Esto incluye a la policía política, las policías del orden público, etcétera, etcétera. El dictador Maduro, el hombre más bruto que jamás haya estado frente a un país, pasea por todo el mundo gastando millones de dólares mientras los venezolanos mueren como moscas por falta de medicina. Esto incluye a los niños. La Federación Farmacéutica Venezolana estima que de cada 10 medicamentos, 8 no están disponibles en la farmacia y calculan que en general la escasez de un 90% de las medicinas, y que en esto están incluidas las medicinas para el SIDA y la hemofilia, han muerto y mueren los niños por falta de medicamentos. Ante esta situación, la oposición venezolana y organizaciones no gubernamentales han intentado abrir un canal humanitario para el ingreso de medicinas, pero el gobierno del dictador Maduro rechaza la petición y aparte el ministro de Salud, Luis López, niega que haya crisis humanitaria. Actualmente de cada 10 pacientes con cáncer, 8 no pueden recibir ningún tipo de tratamiento porque no existen las medicinas para ellos. Están condenados a morir no por la enfermedad, sino porque no tienen las herramientas para combatir el cáncer. Esto lo denunció el diputado José Manuel Olivares. Hay escasez de médicos. Y yo me pregunto, ¿dónde están los médicos que Cuba envió? O mejor dicho, alquiló a Venezuela, porque no son gratis. El trabajo de esos galeros los cobra Cuba en efectivo o en insumos y en los productos que envía Venezuela, que está muriéndose de hambre, en bancarrota y sigue haciendo propaganda regalando productos o petróleo. Quizás muchos de ustedes no conocen todo lo que ocurre en Venezuela, porque la misma forma que en Venezuela la dictadura prohíbe decir nada sobre la realidad cubana, en Cuba la dictadura tampoco da espacio a noticias sobre la realidad venezolana. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares,
expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Las emisiones de gases contaminantes siguen dando que hacer, y ahora una compañía naviera de Noruega está creando naves híbridas para reducir estas emisiones. Miguel Ángel River informa.
Este transbordador híbrido, Visión del Fiordo, recibe un buen nombre porque sus propietarios lo ven como una visión del futuro del transporte marítimo.
Lo básico de los híbridos es que podemos elegir si queremos navegar con diésel puro o con una propulsión eléctrica al 100%.
Un motor diésel regular reside al lado de un salón de baterías gigantes. Barcos de viaje corto como Vision of the Fjord son una prueba de vehículos conceptuales que sugieren que puede haber una manera de construir barcos de larga distancia de la misma manera.
Nos damos cuenta de que esto no es una solución para todos. El transporte marítimo de alta mar es un juego totalmente diferente, pero con los barcos como Vision of the Fjords, al menos hemos demostrado que es posible.
Barcos de viaje corto como Vision of the Fjord son una prueba de vehículos conceptuales que sugieren que puede haber una manera de construir barcos de larga distancia de la misma manera. Y de hecho, pronto podría ser obligatorio, gracias a un reciente acuerdo para reducir significativamente las emisiones de carbono de la industria en los próximos 30 años. Esa decisión está impulsando la innovación en varios niveles, no solo para reducir las emisiones, sino también en las aplicaciones de embarcaciones autónomas, como la Yara Kongsberg. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
Los Azulejos de Toronto le dicen adiós a un pelotero al que todavía le deben $38 millones. De esto nos informa José Pepe Lacayo.
Muy buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos una vez más al segmento deportivo. En esta ocasión vamos a hablar del béisbol de las Grandes Ligas y les tengo las más recientes transacciones de nuestro pasatiempo nacional. Y vamos a comenzar con un exjugador más valioso de la Liga Nacional. Estamos hablando de Andrew McCutchen, que ahora se ha convertido en un Philly de Filadelfia. Solamente le falta pasar el examen físico. Acordó a un contrato de 3 temporadas y por ahí de $50 millones. Este outfielder de 32 años de edad, que el año pasado con los Gigantes y los Yankees de Nueva York batió promedio 255 con 20 cuadrangulares y 65 carreras impulsadas. Y los Phillies de Filadelfia, en una conferencia de prensa después de firmar a McCutchen, le preguntaron que si esto significa que ya no están detrás de Bryce Harper o de Manny Machado, y los Phillies dijeron absolutamente que no, todavía están detrás de Bryce Harper y también de Manny Machado. Y con suerte firmarían a 3 de los agentes libres más codiciados en esta temporada muerta, por decirlo así. Y los Azulejos de Toronto nos comenzaron el día con una noticia no muy agradable, que dejaron en libertad, o sea que básicamente botaron del equipo al infielder Troy Tulowitzki, pese a que le deben todavía, oigan esto, $38 millones garantizados en su contrato. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oyeron que un equipo deportivo bota a un pelotero debiéndole $38 millones garantizados? Pues así es. Los Azulejos de Toronto le dijeron bye bye a Troy Tulowitzki, de 34 años de edad, varias veces todo estrella cuando jugaba con los Rockies de Colorado, pero en las últimas 2 temporadas con los Azulejos de Toronto ha solamente participado en 66 juegos debido a 2 lesiones, una en la corva y en el tobillo derecho, 2 operaciones que prácticamente lo han marginado de las últimas 2 temporadas del béisbol de las Grandes Ligas. De cualquier manera, Troy Tulowitzki será el pelotero desempleado mejor pagado del mundo, con $38 millones en el banco. Y los Medias Blancas de Chicago están interesados en el catcher cubano Yasmani Grandal, agente libre, que solía jugar para los Dodgers de Los Ángeles. El año pasado, con el equipo angelino, conectó 24 jonrones en 140 juegos. Tiene 29 años de edad, pero no le fue muy bien en la postemporada. Y en el baloncesto profesional de la NBA tenemos 11 partidos para hoy miércoles. Sin duda alguna, el encuentro más interesante: los Raptors de Toronto contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Instruyen de cargos en Cuba al rapero y activista contra el decreto 349, conocido artísticamente por Pupito en sí. Galería Británica se suma, entre tanto, a las voces que denuncian el decreto 349. Estados Unidos afirma que grupos terroristas intentan filtrarse en Latinoamérica. Y el presidente ruso Vladimir Putin alaba la constitución de la Federación de Rusia, adoptada hace 25 años.
Radio Martí Noticias.
A las 7 y un minuto iniciamos la segunda hora de transmisión de Radio Martí Noticias. En los próximos 30 minutos, en el transcurso de la próxima media hora, estaremos en el tema del día conversando con el tour operador y analista del turismo en Cuba, Andrés Alburquerque, a partir de un reportaje que ha sacado la agencia Reuters sobre precisamente la llegada de más turistas, pero en cruceros, a la isla y la disminución de los que llegan en avión. Aquí en el estudio B de Radio Martí estamos Teudy Girón en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Jorge Martínez, Waldo Serrano y Alex Rivero allá en la sala de redacción, y ante el micrófono continuamos Ivette Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Las autoridades cubanas incluyeron de cargos al rapero y activista contra el decreto 349, Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, conocido por Pupito en sí, que fue detenido, que se mantiene detenido en la prisión de Valle Grande en La Habana. Yolanda Huerga informa.
El rapero cubano Lázaro Leonardo Rodríguez Betancur, cuyo nombre artístico es Pupito en sí y que está actualmente detenido en la prisión de Valle Grande, ya fue instruido con los cargos de atentado y cohecho, informó su hermana Aymara Díaz.
¿Dónde está? acusando de atentado y cohecho, porque ese es uno de los guardias que él le ofreció $100 y un tablet. Y él no tiene ni tablet, ni tiene ni $100 para pagar.
El rapero, conocido en el mundo del hip hop cubano como hip hopper y activista, iba caminando por la calle hacia su casa cuando dos policías comenzaron a provocarlo y posteriormente a tratar de intimidarlo. Pupito les respondió y entonces los policías lo golpearon, lo maniataron, lo llevaron para la estación policial de Zanja y posteriormente lo acusaron. Ya antes de ir a prisión, era acosado por la policía política.
Están poniendo como que eres contrarrevolucionario. Y él no es contrarrevolucionario. Hay muchas cosas que se hacen mal hechas, pero una cosa no tiene que ver con la otra. A mi casa ha venido seguridad del Estado, la contrainteligencia.
El grupo de artistas que llevan adelante la campaña contra el decreto 349 ha denunciado que Pupito en sí ha sido encarcelado por manifestar su desobediencia al régimen y por denunciar con sus letras y su activismo su inconformidad ante esta ordenanza que institucionaliza la censura en el arte. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La Galería Whitworth de la Universidad de Manchester en Gran Bretaña se acopló a las voces del mundo que se han expresado en contra del decreto 349, el cual restringe la actividad artística en Cuba.
Whitworth lamentó la decisión del régimen comunista cubano de haber detenido a los artistas que se quejan públicamente del decreto, como ocurrió con Amaury Pacheco, Michel Matos y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros.
La entidad precisa que aunque estos artistas han sido puestos en libertad, siguen estando bajo vigilancia policial. Para la Galería Whitworth es importante entender que lo que ocurre en Cuba es parte de un fenómeno global de represión contra artistas y la libertad de expresión.
Otras organizaciones que han protestado contra el decreto 349 son Amnistía Internacional, Índice sobre la Censura, los diarios The Guardian y Financial Times y la Fundación Kochi de la India.
Por otra parte, tras dos meses del paso del huracán Michael por el occidente cubano, en San Juan y Martínez todavía no llega la ayuda para resarcir los daños en las plantaciones de tabaco. Tomás Cardoso tiene el reporte.
Dos meses han transcurrido del paso del huracán Michael por el occidente cubano. En San Juan y Martínez aún no llega la ayuda para resarcir los daños en el tabaco, informa el agricultor Rolando Pupo Carralero.
Bueno, precisamente cuando Díaz-Canel visitó la provincia, hizo alusión de que en Pinar del Río ya se encontraron todos los recursos para reparar las casas de tabaco. Sin embargo, en Rigoberto Fuente, una de las cooperativas más grandes que tiene el municipio de San Juan, donde se cultiva el mejor tabaco del mundo, todavía no ha entrado a los almacenes de esa cooperativa ni una sola puntilla para reparar todas estas casas de tabaco.
Un gran número de las casas de tabaco permanecen dañadas por la falta de materiales, agrega el productor.
Más del 40% de las casas de tabaco de Pinar del Río ya estaban en situaciones muy pésimas. Después de 16 años de explotación, ellos dijeron que sí, con el paso de este ciclón Michael se iban a reparar, y sin embargo ha sido toda una gran mentira y toda una gran manipulación, porque no se ha reparado en Pinar del Río posiblemente ni el 5% de las casas de tabaco.
Este lunes las autoridades cubanas anunciaron que luego de 20 años volverán a sembrar tabaco Virginia para cigarrillos rubios. Sin embargo, para este tabacalero, aquí hay una contradicción.
No hay recursos para poder sembrar el tabaco del sol y el tabaco tapado, que es el tabaco principal, es donde sale pues la capa del tabaco del mundo, para entonces ahora iniciar a sembrar un tabaco que, bueno, que se utiliza mayormente para hacer cigarrillos.
Más de 19.000 canteros de tabaco resultaron pérdida total y otros 31.000 parcialmente dañados en San Juan y Martínez, así como plantaciones de la hoja y casas de curar tabaco tras el paso del huracán Michael por el occidente cubano el pasado 8 de octubre. Tomás Cardoso, Radio Martín.
Son las 7:07 minutos. Vamos ahora a otras noticias. Estados Unidos cree que China está detrás del robo de datos de cerca de 500 millones de huéspedes de la cadena hotelera Marriott y sospecha que los hackers, los piratas informáticos que accedieron a la base de datos, trabajan para el Ministerio de Seguridad del Estado de China, según informa The New York Times.
Según el periódico neoyorquino, este hallazgo llega mientras el gobierno de Donald Trump analiza medidas contra las políticas comerciales, económicas y cibernéticas de China, que incluirán sanciones contra hackers.
Marriott dijo en noviembre que alguien tuvo acceso no autorizado a la base de datos de Starwood, una de sus filiales, que incluye números de pasaporte y de cuentas bancarias, fechas y lugares de nacimiento de los clientes y sus datos de contacto, entre otros.
Y esta conclusión nos lleva a otro planteamiento. Lo ha hecho en las últimas horas el vicesecretario del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien señala que los grupos terroristas intentan filtrarse en Latinoamérica. Junto a 12 naciones más de la región, Estados Unidos busca nuevos mecanismos para mantener a la región libre del terrorismo. Y tenemos detalles con Gesell Tobías.
El gobierno de Estados Unidos dijo estar preocupado por el resurgimiento de células terroristas en Latinoamérica. A pesar de la aparente lejanía territorial, estas organizaciones buscan aumentar su presencia en la región, aseguró John Sullivan, vicesecretario del Departamento de Estado.
Grupos como ISIS, Al-Qaeda y el libanés Hezbollah operan donde sea que puedan encontrar nuevos reclutas y apoyo económico para impulsar sus agendas. A pesar de que ISIS asegura tener su sede en Siria, es a través de sus videos y sus perfectamente calibrados mensajes que continúan teniendo un gran alcance, enviando su mensaje a hombres y mujeres en todo el globo para radicalizarlos e inspirarlos a apoyar su causa y provocar cualquier daño.
Mejorar la seguridad en la triple frontera es otra de las prioridades, sostuvo el funcionario estadounidense.
Este septiembre, Brasil arrestó a uno de los financistas de Hezbollah en la triple frontera con Paraguay y Argentina. En 2016, Paraguay arrestó a otro miembro de Hezbollah intentando traficar 39 kilos, 86 libras de cocaína, y aquí en Estados Unidos lo estamos procesando en Miami.
Durante una reunión con 12 ministros de seguridad de Latinoamérica en el Departamento de Estado de Estados Unidos en Washington, Sullivan también dejó claro que la política de Estados Unidos primero no significa que deba ser la única nación haciendo esfuerzos para mantener a la región segura.
Le pedimos a nuestros aliados en la región que no solo se unan a esta lucha, sino que hagan más.
Los acuerdos alcanzados en este encuentro ministerial serán dados a conocer a la prensa este martes. Gesell Tobías, Washington.
Por otra parte, la filial venezolana de la multinacional de neumáticos Goodyear anunció el lunes el cese de sus operaciones, con lo que se suma a una lista de empresas extranjeras que se han retirado del país, golpeado por una profunda crisis económica.
Goodyear, con sede en Ohio, Estados Unidos, acordó la paralización de la producción de neumáticos en el estado centro costero de Carabobo, señaló a la agencia AP el vocero de la empresa, Eduardo Argüelles, y la paralización tomó por sorpresa a varias decenas de trabajadores que arribaron el lunes a la planta y encontraron que no estaba operando.
En Bolivia, entre tanto, han recolectado firmas para impugnar el binomio del mandatario Evo Morales rumbo a las elecciones primarias. Desde Cochabamba, allí en Bolivia, informa Fabiola Chambi.
El senador y candidato a la presidencia de Bolivia por la Alianza Bolivia Dice No, Óscar Ortiz, impulsa la campaña Yo Impugno, recolectando firmas para impugnar la candidatura del presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García Linera. Hoy vence el plazo para presentar las impugnaciones ante el Tribunal Supremo Electoral rumbo a las elecciones primarias del 27 de enero de 2019. El senador Óscar Ortiz aseguró que pretende llegar a las 300.000 firmas recolectadas en todo el país.
Los ciudadanos tengan la oportunidad de impugnar directamente estas dos candidaturas inconstitucionales de Morales y de García para exigir el respeto al voto del 21F.
El reglamento de las elecciones primarias indica en su artículo 40 que solo los militantes de un partido pueden impugnar a sus candidatos. Sin embargo, el analista político Ricardo Paz Vallivian explica que las impugnaciones pueden ser realizadas por cualquier ciudadano sin tener necesariamente una militancia política.
La Constitución dice que cualquier ciudadano puede impugnar una candidatura en relación al cumplimiento del artículo 168 de la Constitución pueda dar curso por el Tribunal Supremo Electoral, aunque por las esperanzas son muy pocas, ¿no?
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó 7 binomios para las elecciones primarias, incluyendo la polémica candidatura del presidente Evo Morales Ayma. Los candidatos impugnados podrán entregar sus descargos hasta el miércoles 12 de diciembre y el órgano electoral comunicará su decisión final el viernes 14. Fabiola Chambi, Voz de América, Cochabamba, Bolivia.
Son las 7:12 minutos, nos acercamos cada vez más al momento en que estaremos conversando con el experto en turismo Andrés Alburquerque sobre el turismo en Cuba. Y hoy es el 25º aniversario de la adopción de la actual constitución de Rusia. Y en ese contexto, el mandatario Vladimir Putin dice que el cuarto de siglo transcurrido ha demostrado que ese documento ha superado la prueba del tiempo.
Según Putin, apoyándose en las ideas y los principios de la ley fundamental, se ha conseguido garantizar la soberanía y la integridad de Rusia y preservar la paz civil y la concordia.
La Constitución rusa fue aprobada el 12 de diciembre de 1993 con el 58,4% de los votos en un referéndum nacional. Para marcar la fecha, una edición especial de la ley fundamental se publicó hoy.
Y el periodista saudí Jamal Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, en Turquía, fue designado personalidad del año por la revista estadounidense Time, una distinción compartida con otros reporteros. Detalles con AFP.
El periodista saudí Jamal Khashoggi y otros reporteros fueron designados personalidad del año por la revista Time, que decidió lanzar cuatro portadas diferentes esta semana. La publicación estadounidense consideró que el caso de Khashoggi, asesinado el 2 de octubre en el consulado de su país en Estambul, cambió la percepción general del príncipe heredero saudita Mohammed bin Salman y llamó la atención sobre una guerra devastadora en Yemen. La periodista filipina María Reza, actualmente acusada de fraude fiscal y amenazada con prisión, fue considerada por su cobertura de la mortal guerra antidrogas del presidente filipino Rodrigo Duterte. Los dos reporteros birmanos de la agencia Reuters, Walon y Kiau Soe-Oo, condenados a 7 años de prisión tras investigar una masacre de musulmanes rohingyas por parte del ejército birmano, también recibieron la distinción. El homenaje incluyó además a la redacción del diario local estadounidense Capital Gazette, que sufrió el asesinato de 5 de sus miembros en un ataque en Annapolis, Maryland, en junio. Según Time, la manipulación de la verdad y su tergiversación eran una característica común de muchos de los principales temas del año, así que decidieron centrarse en cuatro personas y un grupo que asumieron grandes riesgos en la búsqueda de la verdad. Es la primera vez que periodistas se convierten en personalidades del año de la revista que otorga este título desde 1927. La publicación tampoco había honrado de esta forma a una persona fallecida.
Bien, aquí estamos ya con lo anunciado. Son las 7:15 y en el tema del día tenemos la colaboración a través de la línea telefónica del analista político y experto en turismo Andrés Alburquerque. Andrés, buenos días.
Buenos días, ¿cómo está?
Bien, pues aquí pendientes de la información y en este caso de un reportaje que ha sacado la agencia Reuters en relación con el turismo. ¿Cómo pensarás tú al respecto? Pero, por ejemplo, en este reportaje de la agencia Reuters, al cual hemos tenido acceso, se señala que aumenta el número de turistas que llegan a Cuba en los cruceros y no así a través de las líneas aéreas. Pero al mismo tiempo, uno de los entrevistados por la agencia Reuters, en este caso un cubano que trabaja para el turismo, se llama Pedro Pablo Pérez, señala que sí, que ha aumentado el turismo de los cruceros, pero que es un turismo pobre. Vamos a conocer tu opinión, así que adelante.
Mira, el turismo de cruceros no es un turismo pobre, depende qué crucero. El turismo de los hoteles puede ser pobre de los que van a los hostels, a las 3 estrellas, y puede ser rico de los que van al Four Seasons. Mire, lo que pasa, y yo entiendo al colega del lado de allá que a lo mejor no ha tenido exposición real al mundo, entre comillas, y juzga por los cruceros que él ve llegar a Cuba. Es lógico, a todos nos pasó cuando vivíamos allá. Eso no es para hacer una demonización.
Andrés, perdona, dime. pero he escuchado a veces criterios de que la gente que llega en cruceros, pues van en grupo, los llevan a determinados lugares. Y los cuentapropistas o los vendedores ambulantes que hay allí, por ejemplo, en la Plaza de la Catedral, en otros lugares, se quejan de que el grupo sigue de largo y no se queda para mirar lo que tienen ellos allí en mercancías.
Mira, el problema es que, te repito, ¿qué cruceros son los que van? Ese es el problema. Y además, recuérdate que el problema de los cruceros es que hacen contratos con receptivos locales. Y, lógicamente, y eso también pasa en México, cuando llegan, por ricos que sean, el tipo que tiene el contrato en exclusiva trata de que no vean otra cosa que no sea su producto y su oferta. Eso es normal, pero eso no quiere decir que sean de bajos niveles. El problema es que la tipología del turismo de crucero es poca derrama en el lugar donde van, porque el crucero no quiere perder ni un minuto de venderle los tragos y las cosas a la gente a bordo, como tú comprenderás. Entonces, como ese es el único sector que mal que bien cumple con las regulaciones vigentes en los Estados Unidos, ese es el sector que está yendo allí, y sí, los números son muy altos, pero la cantidad de dólar por persona que de verdad se derrama allí es mínimo. Y lo poco que queda lo toman los personeros del régimen, como tú y yo sabemos.
O sea, que en definitiva vemos aquí como una dicotomía. Así, ha aumentado, porque todos hablan de que ha aumentado el número de turistas con respecto al periodo del año pasado, pero ¿tú cómo lo ves? Lo ves como una disminución de dinero que está entrando, ¿no?
Sí, no, pero además, perdóname, este año comparado con el otro está por debajo. Es decir, eso de que aumentó este año, no. Lo que sí hay un repunte en lo que aquí llamamos el quarter, es decir, en el último trimestre de este año, se está comportando mejor que el último trimestre del año pasado. Eso es lo único que hay. Recordemos, tú que eres un profesional de la noticia, que no es la noticia que tú das, sino cómo la das. Entonces, cuando las noticias vienen de una agencia que tiene oficina en Cuba, ya tú sabes cómo es eso. Porque si se pone muy negativo, es terrible.
Claro.
Entonces, sí es cierto, este último trimestre hubo un repunte, sobre todo en el sector crucero, y hubo un ligero aumento, es cierto, no solamente de Estados Unidos, sino de otros mercados, pero comparado con los números del año pasado, que fueron catastróficos, date cuenta que lo estamos comparando con el periodo que acababan de pasar dos huracanes por Cuba, ¿te das cuenta? Es, como decimos en buen cubano, en león contra mono amarrado la comparación.
No sé por qué.
Este año no pasaron los dos huracanes, entonces claro que no se puede comparar.
No sé por qué este señor que se llama Colin Laverty, que preside algo que se llama Cuban Educational Travel, señala que, bueno, que la terminal de cruceros está llena porque, por otro lado, las tarifas aéreas son muy altas. Y a mí me parece que no son tan altas, ¿no?
Eso no es cierto. Las tarifas aéreas que son altas son las de las empresas charter, que sabemos que están en connivencia con el régimen. Las que siempre estuvieron aquí tuvieron la hegemonía. Y cuando entraron las compañías, las aerolíneas normales, American, Delta y las otras, los boletos bajaron. Todavía hoy, si usted reserva con una cierta antelación, encuentra boletos, jamás aquellos 500 y tantos que era una extorsión lo que le cobraban a la gente. Los boletos no es que hayan aumentado, depende del momento y depende a qué distancia usted lo compra. Pero hay otra cosa, y perdóname que te interrumpa. Sí. Recordemos que American contrató como 500 vuelos y después fue bajando, y se han quedado en los vuelos normales que tolera Cuba.
Cierto. Andrés, muchísimas gracias. Como siempre, muy certeros tus comentarios. Andrés Alburquerque, analista político, experto en turismo, aquí en Radio Martín Noticias.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son las 7:21 minutos. Y ahora, pues, después de haber comentado sobre el descenso de las temperaturas, la lluvia en la región oriental, se aparece un anticiclón en el Golfo. Y de él nos habla Lázaro Domínguez.
Efectivamente, Martín, insisto, por detrás del frente estacionario que se extiende sobre las provincias orientales cubanas y el noroeste del Caribe, domina un fuerte sistema de altas presiones, o como diría Maite y tú también, un anticiclón de 1028 milibares que tiene su región central sobre los estados de Georgia y Alabama. Este centro de altas presiones o anticiclón se extiende sobre las aguas del Golfo, la Florida, las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba, con buen tiempo y temperaturas frías. Para Cuba, entonces, tendremos nublados con algunos chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en las provincias centrales, poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 29 en la región oriental. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Hay marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en ambos litorales orientales y poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martínez Sisto, el estado del tiempo.
Son las 7:22 minutos, como ya es habitual, tenemos por aquí la presencia de Exilda Arjona. Buenos días, Exilda.
Buenos días, Martínez Sisto. Buenos días, Joan. Buenos días, Ibe. A todos los oyentes del Noticiero Estelar de las 6 de la mañana. Nos vamos para el espacio.
Cuidado.
Si ustedes estuvieran en el espacio y tuvieran la oportunidad de ver la Tierra desde ahí, ¿qué lugares les gustaría visitar?
Oye, no, la pusiste difícil.
Bueno, pues vamos a hablar de este astronauta que se llama Tim Peck. Es un inglés que permaneció un buen puñado de meses viviendo en la Estación Espacial Internacional. Y él, después que hizo este viaje, pues escribió un libro súper interesante, donde se responden muchas preguntas que nos hacemos quizás sobre los cosmonautas, ¿no? ¿Qué test tienen que pasar? ¿Qué se siente en el despegue? ¿Cuánto se tarda en llegar a la estación espacial? ¿A qué sabe la comida en el espacio? Y cuando yo leí esto, yo me recordaba de unos muñes que daban en Cuba, donde presentaban a los cosmonautas tomándose una sopa, pero era como un tubo de pasta dental.
Ahí va la comida.
Bueno, ¿qué se oye y qué se huele en el espacio? ¿Te imaginas tanto tiempo por allá arriba? La más interesante de todas es porque este hombre es muy amante de los viajes, y entonces él decidió, pues, tanto tiempo allá arriba haciendo investigaciones y tanto tiempo de soledad, porque imagínate viviendo allá arriba solito, pues lo que hizo fue mirar la Tierra detenidamente desde el espacio. Hizo una lista de los lugares, de las vistas más inmejorables de la Tierra, de los lugares más hermosos que se veían desde allá arriba. A él le preguntan de la muralla china y él dice, no, la muralla china no se ve. ¿Por qué? Es muy grande, pero es estrecha. Entonces, desde allá arriba no lo pueden ver. A él le llamó mucho la atención Alaska. Dice que ver el territorio de Alaska, pues, fue impresionante, que él vio la belleza de las montañas desde allá arriba. Y la lista hizo un top, pero hizo un top de lugares que no son tan conocidos en el mundo. Él los miró desde otra perspectiva, lo estaba mirando desde arriba, ¿verdad? Y dice que le gustaría ir a los Andes en Sudamérica, los volcanes de la península de Kamchatka en el extremo oriental de Rusia, un lago que se llama Nanko o Lago Celestial que está en Mongolia, las montañas costeras en la Columbia Británica, un lago que se llama Alakol y la provincia de Almaty en Kazajistán. Fíjate qué lugares decidió este hombre. Dice que son magníficos, que son bellos de ahí arriba, así que nada, este hombre estuvo viviendo ahí en la Estación Espacial Internacional durante muchos meses, vio la Tierra como muchos quisiéramos verla. A mí las alturas no me gustan, vamos a aclarar, yo lo aplaudo y lo felicito, pero yo no quiero estar allá arriba mirando nada. Pero bueno, las vistas que él vio, dice que son súper impresionantes, que ver la Tierra desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, pues es algo grandioso que no se da todos los días.
Me
así
imagino.
Que si algún día van a la Estación Espacial Internacional, me avisan.
Me imagino yo.
Esos lugares están, Sixto, Expedia tendrá esos lugares.
Bueno, me imagino. Él tenía una cámara e incluso comenzó a hacer fotos en sus ratos libres. Después que hacía las investigaciones, pues comenzó a hacer fotos de todos estos lugares que veía desde el espacio. Y de ahí hizo este libro súper interesante.
Me pongo a pensar en muchos cubanos de la isla que les gustaría estar en el espacio.
Yo pienso,
y decidiendo rápidamente en qué lugar estarían.
Así
querían
mismo,
estar.
Desgraciadamente.
Bien, amigos, son las 7:26. Gracias a Exilda Arjona. La esperamos en la siguiente media hora. Y llega el momento de los deportes. En el fútbol europeo avanzaron en sus posiciones el Barça y el Atlético de Madrid.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a Los Deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Y vamos a hablar del fútbol internacional porque estamos en la última jornada de ronda de liguillas de la Champions League. El Liverpool derrotó 1-0 al Nápoles, eliminando al equipo italiano de la Champions. Vamos a hablar de cada uno de los marcadores y luego les voy a dar los equipos que han clasificado a los octavos de final y los que han resultado eliminados. El Paris Saint-Germain derrotó 4-1 a la Estrella Roja Belgrado. Cae otro ex campeón europeo. El Inter y el PSV Eindhoven empataron 1-1. Ambos quedaron fuera. El Atlético de Madrid empató contra el Club Brujas y avanzó. El Barcelona y el Tottenham también empataron y avanzaron los dos. El Borussia Dortmund de Alemania derrotó 2-0 al Mónaco. El Schalke 04 de Alemania derrotó al Lokomotiv Moscú y el Porto de Portugal derrotó al Galatasaray de Turquía 3-2. Hoy miércoles también tenemos 8 partidos en la última fase de la ronda de liguillas. El Real Madrid ya clasificado contra el ya eliminado Chesca de Moscú, el Victoria Pilsen contra la Roma, el Ajax Amsterdam contra el Bayern de Múnich a las 3 de la tarde, el Benfica contra el Atenas, el Manchester City contra el Hoffenheim, el Shakhtar Donetsk contra el Lyon de Francia también a las 3, el Valencia contra el Manchester United y por último, otro equipo favorito de Cuba, la Juventus de Turín contra el Young Boys de Suiza, aunque la Juventus ya está clasificada para la próxima ronda. A propósito, el partido del Real Madrid y de la Roma, ambos a las 12:55 p.m. hora de Cuba. Bueno, aquí tenemos ya los clasificados en el grupo A, el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund de Alemania clasificados a los octavos de final de la Champions, el Brujas y el Mónaco fuera. En el grupo B, el Barcelona y el Tottenham de Inglaterra clasificados, mientras que dos ex monarcas europeos, el Inter de Milán y el PSV Eindhoven, quedaron fuera. En el grupo C, el Nápoles y el Estrella Roja Belgrado fuera, avanzaron a los octavos el Liverpool y el Paris Saint-Germain. En el próximo grupo, el Porto y el Schalke de Alemania avanzaron, el Galatasaray y el Lokomotiv eliminados. El Bayern de Múnich y el Ajax Amsterdam, ambos clasificados, Benfica de Portugal y Atenas, se van a pescar. El Manchester City clasificó y la única interrogante, esta tarde vamos a saber si el Lyon de Francia o el Shakhtar Donetsk de Ucrania, uno de esos dos, se va a unir al Manchester City y va a clasificar a los octavos de final. En el grupo G, el Real Madrid está dentro aunque pierda, y también el Roma, el Victoria Pilsen fuera y el Chesca de Moscú eliminado. Y en el grupo H, la Juventus de Turín y el Manchester United están adentro, el Valencia y el Young Boys eliminados de la contienda. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacalle, Radio Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 7:30. Están ustedes en sintonía de Radio Martí Noticias a las 6. 2 horas de información con lo más importante que tenga que ver con Cuba y el resto del mundo. Teudy Giró es nuestro ingeniero de sonido. Maite Rodríguez se encarga de la producción. Allá en la sala de redacción están Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero. Y aquí ante el micrófono, Ibe Pacheco, Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. Comenzamos. Amnistía Internacional lanzó esta semana la campaña Regala tus palabras, en la cual pide enviar postales con mensajes de solidaridad a 3 presos de conciencia, entre ellos el médico opositor cubano Eduardo Cardet.
Amnistía subraya que los mensajes mostrarán a las autoridades que los presos políticos no son víctimas olvidadas y ayudarán a lograr que su situación cambie.
Junto a Cardet forman parte de la campaña la defensora de derechos humanos egipcia Hanna Bar-Eldin y el defensor ruso Ayub Titiev.
Las postales serán enviadas a la prisión Cuba, sí, en la provincia de Holguín, donde Cardet cumple una condena de 3 años de privación de libertad. Y en La Habana, vecinos de una cuadra en la capital esperan una respuesta de las autoridades después de protestar por inundaciones sufridas en sus viviendas. Una persona que se identificó como Iriami dijo a Radio Martí que el vicepresidente del Poder Popular se personó en el lugar durante el incidente, pero como siempre todo quedó en promesas.
La gente gritando, imagínate, la guagua parada, se veía la guagua, la policía se persona en la calzada de cerro, se paró el tráfico. Y fueron la gente del gobierno, porque con la misma empezaron a dar sus las mujeres, se quedan ahí y ya no han venido más. Nada, que iban a resolver el problema, pero todavía no han venido, mira las tantas horas que no han venido. Todo se ha echado a perder, la ropa de los niños, todo, ropa, escaparate con la ropa para afuera que no se ha podido porque son agua a bañales, es la agua la zanja podrida. Cada vez que llueve bastante, pasa eso, cada vez que llueve bastante. Sale el agua por la taza, por los caños, porque como tenemos la zanja aquí al lado, el agua sale por la taza. Bueno, dice que eso hay que canalizarlo, pero dicen que el gobierno no tiene los recursos para eso. Desde que vivimos aquí, bueno, ya hace 8 años, y aquí hay personas de muchos años, ¿sí? Una sola vez nos dieron colchones, nada más. Frigidaire, televisores, todo roto, ventiladores, todo se rompe y nada dan. Una vez nada más dieron colchones. Y las promesas siempre han sido así, pero después, mire, todavía está la altura que no ha venido nadie. Y todo el mundo esperando a que venga y nadie viene. Y le trajeron comida a los niños, los afectados, sí. Todo el mundo esperando, imagínate, tú hay que esperar. Y si no, mañana es de nuevo para el gobierno, que es lo que están haciendo los vecinos. No ha venido nadie, están esperando. Si vienen hoy, a hablar a ver qué pasa. Si no, mañana todo el mundo irá para allá de nuevo.
Y la cubano-americana Carmen Reinhart recibió este martes en España el premio de Economía Rey Juan Carlos. Desde Madrid informa Michelle Suárez.
El rey emérito Juan Carlos I de Borbón entregó el premio que lleva su nombre a la economista cubanoamericana Carmen Reinhart en reconocimiento a sus aportes en el ámbito de la macroeconomía y las finanzas internacionales. En un discurso que intercaló momentos biográficos con análisis de la situación económica internacional, Reinhart dijo que abandonó La Habana en 1966 a los 10 años de edad y recordó las esperanzas y dificultades de sus primeros años en el exilio.
Estoy feliz de ser la primera mujer en esta lista y aún más feliz de esperar no ser la última. Las palabras no pueden describir lo que este premio otorgado por su majestad hubiera significado para mis padres cubanos.
Reinhart advirtió además sobre los síntomas de una nueva ola de turbulencias en las economías emergentes y en los países en desarrollo.
Por supuesto, hay pocas razones para esperar que una discusión sobre las crisis financieras sea edificante de alguna manera, pero la naturaleza recurrente de estas es particularmente preocupante.
Pablo Hernández de Cos, gobernador del Banco Central de España, dijo que el trabajo de Carmen Reinhart está detrás de numerosos conceptos económicos que hoy forman parte del acervo diario de académicos, banqueros centrales y analistas económicos en todo el mundo. Reinhart es catedrática de Sistema Financiero Internacional en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito académico y en organismos internacionales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Martí.
Recibí allí la cubano-americana Carmen Reinhart, tal como señalaba Michelle Suárez, el premio de Economía Rey Juan Carlos. También allí en España, la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, habló en un evento sobre Venezuela y Nicaragua, pero volvió a excluir el tema de Cuba. Y precisamente Michelle Suárez, que siguió lo de Reinhart, también ha estado muy pendiente de lo manifestado por Bachelet en este encuentro.
Al referirse a América Latina, la alta comisionada de Naciones Unidas mencionó la situación de Venezuela y Nicaragua, dijo que iba a estar atenta a la evolución de Brasil y elogió las primeras políticas del nuevo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Sobre la crisis de Nicaragua, Bachelet dijo que su oficina estaba dispuesta a regresar al país e igual disposición mostró sobre Venezuela.
El presidente Maduro envió una invitación a mí para que visite Venezuela y tuvimos ocasión el día de ayer también de conversar con el ministro Arriaza para mirar cuándo, en qué condiciones puede ser una misión de primero de la oficina que luego pueda generar una visita mía. Hemos estado muy involucrados en lo que ha sido este flujo migratorio. No es verdad que ha habido desde Venezuela a distintos países, a los países vecinos, países del Caribe, pero también a los países de América del Sur.
No es la primera vez que Michelle Bachelet elude referirse a la represión en Cuba desde que asumió su cargo como alta comisionada en la ONU para los Derechos Humanos. Su visita a Madrid estuvo relacionada con el aniversario 70 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el 40 de la Constitución Española. En el evento, Josep Borrell, ministro de Asuntos Exteriores de España, destacó el momento excepcional en que se aprobó la Declaración Universal al abrirse una ventana entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. En su opinión, probablemente hoy no se habría conseguido tal consenso porque el mundo vive, según dijo, un retroceso. En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
Son las 7:37. El representante del presidente Donald Trump ante la cumbre sobre el cambio climático de la ONU en Polonia, o sea, se reunieron en Polonia, declaró que ningún país debe sacrificar la prosperidad económica para lograr la sostenibilidad ecológica. Michelle Sagué nos explica esto.
En un evento al margen de la cumbre sobre el cambio climático y auspiciado por Estados Unidos, el asesor del gobierno del presidente Donald Trump, Preston Wells Griffith, dijo que Washington seguirá extrayendo combustibles fósiles y advirtió que no se debe caer en lo que denominó el alarmismo con respecto al cambio climático. Él dice que Estados Unidos cree que ningún país debe sacrificar la prosperidad económica para lograr sostenibilidad ecológica. Dice que frecuentemente en reuniones de ese tipo, el alarmismo reemplaza a las soluciones pragmáticas en atender las preocupaciones de energía y ambiente. La premisa del panel de que los combustibles fósiles pueden volverse limpios mediante la innovación contrasta con las recomendaciones de los científicos de que los países deben cambiar a usar fuentes de energía renovables lo antes posible para evitar que el calentamiento global alcance niveles catastróficos para fines de siglo. Durante la intervención de Wells, un centenar de manifestantes corearon «Déjenlo en el suelo», en referencia al carbón, petróleo y gas. Este martes, el presidente del panel intergubernamental sobre cambio climático, Ho-Sung Lee, dijo ante la conferencia que el mundo debe hacer más y más rápido para prevenir el calentamiento global de una magnitud que provocaría daños irreversibles al ambiente y perjudicaría sobre todo a sociedades pobres. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó el martes la condena a 36 años y 3 meses de prisión contra el excongresista Ferney Tapasco González, autor intelectual del asesinato del periodista Orlando Sierra Hernández, subdirector del diario La Patria de Manizales.
El alto tribunal detalló que quedó claro que las amenazas que soportaba Orlando Sierra por razón de su actividad periodística son una realidad demostrada en el proceso y que a ellas estaba ligado Ferney Tapasco.
El comunicador Orlando Sierra fue asesinado en Manizales en enero del 2002 cuando salía de la sede del diario La Patria acompañado de su pequeña hija.
Y en Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, quien cumple una condena de 12 años y un mes por corrupción pasiva y lavado de dinero, dijo desde la cárcel que una farsa judicial lo encarceló y le impidió ser reelegido.
En una carta que divulgó por los 70 años de la Declaración de los Derechos Humanos, Lula da Silva afirmó que los fiscales de Lava Jato, Sergio Moro y el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región armaron una farsa judicial para impedir que él fuera elegido presidente nuevamente.
Según Lula, no se presentó una prueba en su contra y despreciaron las pruebas de su inocencia. Lula fue acusado de recibir un apartamento a manera de soborno a cambio de beneficios para la constructora UAS. Un hombre armado ha matado al menos a 3 personas. Ya son 3 los muertos e hirió a más de una decena. Cerca de un mercado navideño en la ciudad francesa de Estrasburgo, y después escapó.
El ministro del Interior francés, Christopher Castaner, dijo que el atacante logró evadir un cerco de la policía y estaba fugitivo, lo que generó temores de un ataque posterior.
La policía identificó al sospechoso como Sherif Shekat, de 29 años y nacido en Estrasburgo, quien era conocido por los servicios de inteligencia como un riesgo potencial para la seguridad. El fiscal de París dijo que se desconocía el motivo del ataque y nadie se había responsabilizado realizado hasta el momento.
Y todo esto está ocurriendo mientras en París prácticamente continúan las protestas. De momento, las concesiones anunciadas por el mandatario Emmanuel Macron no convencen al movimiento de los llamados chalecos amarillos, quienes se mantienen movilizados. Más en este informe de AFP.
Las concesiones anunciadas el lunes por el presidente francés Emmanuel Macron y su mea culpa no convencieron al movimiento de los chalecos amarillos. Los manifestantes seguían movilizados el martes y podrían volver a marchar el sábado.
Él culpa a los gobiernos anteriores, a los expresidentes. Tiene razón, pero no debería haber hecho lo que hizo. Sabía muy bien que en algún momento iba a explotar. La gente está harta.
Entre otras medidas, el mandatario anunció un aumento de 100 euros en el salario mínimo, la anulación de un nuevo impuesto para los jubilados con pequeñas pensiones y la exención de impuestos y contribuciones sociales a las horas extra. Por mi parte, estoy aún más enojado porque hemos esperado 3 semanas, esperamos cosas concretas y no hay nada. ¿Qué es esto? Son migajas en verdad. 75 euros no son nada en absoluto. Vas de compras, ¿qué tienes por 75 euros? No compras a las personas por 75 euros, no es lo que queremos. En total, las medidas costarán al Estado unos 10 mil millones de euros, lo que podría llevar el déficit público a más del 3%, el límite fijado por Bruselas. El presidente de la Asamblea Nacional aseguró que esto ocurrirá solo temporalmente.
Y pasando a otras informaciones, el Papa Francisco envió este miércoles un saludo a los latinoamericanos y en especial a los mexicanos con motivo de la celebración de la fiesta de la patrona de América, la Virgen de Guadalupe. Francisco, como ya es tradición en este día, celebrará una misa en honor de la guadalupana en la Basílica de San Pedro, donde se escuchará la canción oficial de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará a finales de enero en Panamá.
Radiografía de la Constitución, un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Conducido por los periodistas Tomás Cardoso y Luis Felipe Rojas. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 3:30 de la tarde por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Son las 7:44. Realmente el tiempo cambia de forma muy acelerada porque estamos como en una montaña rusa. Descenso y ahora subida y luego descenso. Y este otro descenso se pronostica para el viernes. Lázaro Domínguez, buenos días.
Buenos días, bueno, y yo voy a abusar de tu generosidad y voy a traer tu atención. Porque hablamos del viernes de la pasada semana, hablamos del pronóstico para este viernes del frente. Y tú me recordaste el lunes por la mañana del frente frío del viernes. Pero yo observo que el pronóstico extendido de 7 días me da Miami por la noche, viento del sur. Uh-huh. Y entonces yo digo, caramba, si tenemos viento del sur por la noche en Miami, el frente no puede haber entrado. Por eso cuando tú me hablas, el frente del viernes, entonces yo vacilé y te dije, a lo mejor se demora un poco.
Sí.
Pero todos los modelos, Martinecito, dan que el frente va a entrar el viernes en horas de la noche. Sí. Aunque el pronóstico extendido de 7 días da en Miami por la noche viento del sur, que no coincide una cosa con la otra.
Lázaro, ¿y trae lluvia?
Sí, trae lluvia. Incluso hay un modelo que lo da entrando en el noroeste del Caribe el viernes en la tarde. O sea que los modelos dicen que el frente llega. No tan fuerte, pero que llega. Y pudiera traer lluvia, como no. Si los vientos del sur tienen mucha masa húmeda por delante, hay lluvia. Y bueno, pues, en fin, Martinecito, aunque el pronóstico de los 7 días no lo da, pues los modelos sí lo dan. Bueno, dicho y explicado esto, te diré que mientras las altas presiones dominan las aguas del Golfo, la Florida y las regiones occidental y central de Cuba, un nuevo frente frío que se desplaza sobre la región central de Texas llegará al noroeste de las aguas del Golfo en la mañana del jueves. O sea, en la mañana de mañana. Este nuevo frente frío se moverá el jueves rápidamente, así lo sugieren los modelos, sobre las aguas del Golfo. Y en la mañana del viernes se extenderá sobre el norte de la Florida y la península de Yucatán. Esto crea condiciones para su arribo al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en la noche del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un nuevo descenso en el rango de las temperaturas. Esperemos que se cumplan los modelos. Bueno, vamos al pronóstico para Cuba: nublado con algunos chubascos en las provincias orientales, parcialmente nublado con lluvias aisladas en la región central, poca nubosidad en la región occidental. Las máximas para esta tarde frescas entre los 24 y los 27 grados Celsius, llegando a 29 en las provincias orientales. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental, del nordeste con igual velocidad en el resto del país. Habrá marejadas en la costa norte occidental y central, oleaje en ambos litorales orientales, poco oleaje en el resto de la costa sur. Hasta aquí Martinecito y gracias por tu atención, el estado del tiempo.
¿Cómo diferenciar la gripe de la influenza? De ello nos habla Lucy García.
Gracias. Durante esta época, los casos de enfermedades respiratorias como gripe e influenza aumentan. La influenza puede complicarse y causar cuadros de neumonía. ¿Pero cómo podemos diferenciarlos? Tanto la gripe, catarro o resfriado común son enfermedades respiratorias leves, pero no son iguales a la influenza. La influenza es una enfermedad mucho más severa, aunque con los síntomas que comparte con la gripe pueden confundirse con facilidad. La influenza es una enfermedad respiratoria contagiosa que puede causar una enfermedad leve o grave e incluso la muerte. Los virus que causan el resfriado común o gripe son varios y con un tratamiento adecuado pueden aliviarse en un par de días. Por su parte, la influenza es más grave y en algunos casos requiere hospitalización. La influenza es una infección viral causada por el virus de la influenza que ataca las vías respiratorias, la nariz, garganta y pulmones. En la mayoría de los casos, la gripe desaparece por sí sola en pocos días. Sin embargo, la influenza y sus complicaciones pueden ser mortales. Puede confundirse con gripe porque inicia con síntomas como flujo nasal, estornudos y dolor de garganta. La diferencia es que un resfriado se desarrolla poco a poco, mientras que la influenza se presenta de forma repentina y grave. Fiebre alta, dolores musculares, escalofríos, sudoración, dolor de cabeza, tos persistente y seca, fatiga y debilidad, congestión nasal, dolor de garganta. Y cuando no se trata oportunamente, puede haber complicaciones como infecciones sinusales del oído y hasta neumonía. Personas con asma pueden tener complicaciones más serias. Estar embarazada, tener más de 65 años o padecer una enfermedad crónica como diabetes, el asma o las enfermedades del corazón eleva el riesgo de las complicaciones. En cuanto tengas síntomas, debes acudir al médico y evita automedicarte. Hacerlo puede empeorar la enfermedad y retrasar un tratamiento correcto. Gracias.
Son las 7:50 minutos. Ya lo dijimos en la media hora anterior que tú regresabas, Exilda Arjona.
Sí, mi lema es me voy, pero vuelvo pronto.
No, pero tú no eres Shakespeare, así que no puedes tener dilema ninguno.
Ninguno. Bueno, siempre hay dilemas en este mundo. Bueno, buenos días a ustedes de nuevo. Buenos días, reiterados a los oyentes. Y vamos a hablar de una escritora y poetisa que en el año 1945, por estos días, pues obtuvo el Premio Nobel de Literatura. La primer mujer, y así lo dicen, tercermundista del tercer mundo, en ganar un Premio Nobel de Literatura. Estoy hablando de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, hija de un profesor de escuela, con 16 años, decidió dedicarse ella también a la enseñanza. Fue profesora de secundaria, fue directora de escuela y se dio a conocer en los famosos Juegos Florales de Chile, que se hicieron en el año 1914, con los sonetos de la muerte. ¿Por qué ella escribe los sonetos de la muerte? Fueron nacido del dolor causado por el suicidio del que era su prometido en aquel entonces, un empleado ferroviario que se llamaba Romelio Ureta, a quien había conocido en 1906. Este hombre se suicida y ella escribe entonces los sonetos de la muerte, los presenta en los Juegos Florales de Chile de 1914 y resulta ganadora. De ahí para adelante, pues muchísimas cosas buenas para Gabriela Mistral. Ese mismo año dejó Chile, se muda para México a petición del gobierno de ese país de Chile con el fin de colaborar en la reforma de la educación de Chile a México. Fundó una escuela que lleva su nombre, que está ahí actualmente, que se llama Gabriela Mistral. Organizó varias bibliotecas públicas, compuso poemas para niños que se llamó así Rondas de Niños del año 1923 y hizo textos didácticos como Lecturas para Mujeres. De México viaja a Europa y se instala entonces después aquí en Estados Unidos. Ella vivió aquí mucho tiempo. En 1926 fue nombrada secretaria del Instituto de Cooperación Intelectual. Siguió escribiendo muchas cosas, muchos textos, participaba en muchas revistas, era redactora. Y en 1945 fue la primera concesión a una escritora de lengua española y se le da el Premio Nobel de Literatura y también en el 51 el Premio Nacional de Literatura de Chile. Ella fallece acá en Estados Unidos, en Nueva York, en el año 1957, pero ella había pedido en su testamento que la llevaran a enterrar a Chile y bueno, allí está, dejó muchas obras inéditas que fueron entonces publicadas póstumamente, el poemario, por ejemplo, Poemas de Chile, Poesías Completas, Motivos de San Francisco y Cartas de Amor. Así que esta mujer, que fue la primera mujer tercermundista en obtener el premio de literatura, Gabriela Mistral se llama ella, y vamos a escuchar un fragmento de un poema musicalizado.
Piececitos de niño, azulosos de frío, como ven y nos cubre, Dios mío. Como ven y nos cubren, Dios mío. Piececitos heridos por los guijarros todos.
Bien amigos, son las 7:53 minutos y tenemos ahora de nuevo la información deportiva con José Pepe Lacalle.
Muy buenos días amigos oyentes y bienvenidos una vez más al segmento deportivo. En esta ocasión vamos a hablar del béisbol de las grandes ligas y les tengo las más recientes transacciones de nuestro pasatiempo nacional y vamos a comenzar con un exjugador más valioso de la Liga Nacional. Estamos hablando de Andrew McCutchen, que ahora se ha convertido en un Philly de Filadelfia. Solamente le falta pasar el examen físico. Acordó a un contrato de 3 temporadas y por ahí de $50 millones. Este outfielder de 32 años de edad, que el año pasado con los Gigantes y los Yankees de Nueva York batió promedio 255 con 20 cuadrangulares y 65 carreras impulsadas. Y los Phillies de Filadelfia, en una conferencia de prensa, después de firmar a McCutchen, le preguntaron que si esto significa que ya no están detrás de Bryce Harper o de Manny Machado, y los Phillies dijeron absolutamente que no, todavía están detrás de Bryce Harper y también de Manny Machado, y con suerte firmarían a 3 de los agentes libres más codiciados en esta temporada muerta, por decirlo así. Y los Azulejos de Toronto nos comenzaron el día con una noticia no muy agradable, que dejaron en libertad, o sea que básicamente botaron del equipo al infielder Troy Tulowitzki, pese a que le deben todavía, oigan esto, $38 millones garantizados en su contrato. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes oyeron que un equipo deportivo bota a un pelotero debiéndole $38 millones garantizados? Pues así es, los Azulejos de Toronto le dijeron bye bye a Troy Tulowitzki, de 34 años de edad, varias veces todo estrella cuando jugaba con los Rockies de Colorado. pasado, pero en las últimas dos temporadas, con los Azulejos de Toronto, ha solamente participado en 66 juegos debido a dos lesiones, una en la corva y en el tobillo derecho, dos operaciones que prácticamente lo han marginado de las últimas dos temporadas del béisbol de las Grandes Ligas. De cualquier manera, Troy Tulowitzki será el pelotero desempleado mejor pagado del mundo con 38 millones de dólares en el banco. Y los Medias Blancas de Chicago están interesados en el catcher cubano Yasmani Grandal, agente libre, que solía jugar para los Dodgers de Los Ángeles. El año pasado con el equipo angelino conectó 24 jonrones en 140 juegos. Tiene 29 años de edad, pero no le fue muy bien en la postemporada. Y en el baloncesto profesional de la NBA tenemos 11 partidos para hoy miércoles. Sin duda alguna, el encuentro más interesante, los Raptors de Toronto contra los Guerreros de Golden State a las 10 de la noche. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
A las 7 y 57 repasamos en titulares las principales informaciones. Amnistía Internacional lanza campaña para enviar postales con mensajes de solidaridad a tres presos políticos en Cuba.
Instruyen de cargos en Cuba al rapero y activista contra el decreto 349, Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt.
Galería Británica se suma a las voces que denuncian el decreto 349.
En Venezuela, la Asamblea Nacional declara inexistentes las elecciones del domingo.
Estados Unidos afirma que grupos terroristas intentan filtrarse en Latinoamérica.
Un hombre armado mata a dos personas y hiere a más de una decena en la ciudad francesa de Estrasburgo.
Y el presidente ruso Vladimir Putin alaba la constitución de la Federación de Rusia adoptada hace 25 años.
Radio Martí Noticias.
Terminamos Radio Martí Noticias. Han sido dos horas de información sobre Cuba y el resto del mundo, en las cuales hemos estado Teudy Giró en el control de audio, Maite Rodríguez en la producción, Waldo Serrano, Jorge Martínez y Alex Rivero en la sala de redacción, y ante el micrófono
Ivette Pacheco,
Joan Andrés
y Rafael Martínez Sixto. Gracias por la atención, amigos, y los dejamos ahora en compañía del equipo que conduce Levántate Cuba.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.